7 y pico de la tarde. Es 30 de julio. Esto es Cinefagia en Radio Crash.
Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida.
Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Oh, no, 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 Marty, tú y Jennifer os lleváis bien, son vuestros hijos. Tenéis algo que hacer con vuestros hijos.
Pues muy bienvenidos un lunes más en directo desde Cima de Villa, aquí en Radio Crash. Muy buenas tardes, Borja.
Hola, buenas tardes. Aquí en un nuevo programa de esta naciente radio, ¿no?
Exactamente. Poco tiempo lleva esta emisora en antena, pero desde Cinefagia pues queremos acercar a todos los gijoneses que nos escuchan a través del 105 de la FM, pues los entresijos del cine, ¿no?
Eso es, vamos a ver un poco la situación en nuestra ciudad, ¿no? En nuestros cines de barrio que nos acompañan y de los cuales podemos disfrutar cada semana, ¿no? En el María Cristina, por ejemplo, en el Robledo, tenemos Gijón plagado de cine.
Exactamente, no nos podemos quejar de la oferta que hay en Gijón de cines, estamos muy contentos. Tenemos suerte también de tener esos videoclubs. Yo tengo un videoclub al lado de casa, Borja, y estoy encantado, me bajo todos los días, me da bonos de estos que para luego coger más películas.
Sí, cada vez hay más. Yo creo que es un negocio futuro.
Sí, está proliferando el videoclub. Nosotros hoy aquí vamos a acercaros un poco sobre la actualidad de aquí en Gijón y en el resto del mundo, sobre qué se está cociendo, qué hemos visto, qué vamos a ver. Y luego también, pues bueno, tengo aquí preparado un vinilo con una banda sonora de una película que en esta invierno-primavera causó sensación, ¿eh? Ya podemos escuchar algún tema de fondo, pero, o sea, va a ser un programa de...
Oye, Jairo, tú...
De no te menees, como se dice hoy en día, ¿eh?
¿Tú qué eres más, de VHS o de beta?
Yo estoy por el beta, ¿eh?
Sí, yo creo que también. Sí. Lo ojo por la calidad.
Sí.
A ver lo que se va imponiendo poco a poco en el mercado.
Yo sé que tú y yo aquí en Cinefagia, si decimos que el beta es lo que va a ir bien, es lo que va a ir bien.
Bueno, pues...
VHS, un poco tocho,
VHS,
¿no?
Un poco así, sí. Además se ve el granulado ese, ¿no?
Sí.
No sé, hay que ir con el tracking ahí, ajustando la cinta.
El tracking es una lata. A mí siempre que me pasa eso del tracking, cuando quiero, por ejemplo, conseguir algún efecto para el programa, que pongo la cinta pegada a la televisión para conseguir los audios y meterlos aquí por cinta, me cuesta, tienes que darle ahí al tranquilo, luego se mancha la imagen por arriba, ¿no?
Claro.
VHS, no.
Y sobre todo me pasa, sobre todo en algunas películas que son así un poco de destape, ¿no? De esta época que está de moda, tan de moda el destape, sí, en cine,
sí,
español.
Sí, sí, sí.
Las partes donde se ven las tetillas y eso, pues sí que están más gastadas.
Gastadas.
La gente que
da para adelante y para atrás.
El morbillo.
Bueno, claro. Borja, ¿qué está viendo la gente últimamente? ¿Qué tenemos en el cine?
Pues tenemos varios clásicos, varias películas que yo creo que se convertirán en clásicos dentro del momento.
Tú ya lo te anticipas ya,
me
¿no?
Me anticipo, sí.
Sí, muy
porque
bien,
bueno,
muy bien.
Si semanas anteriores alabábamos el trabajo de la película Amadeus, ¿sí?, que cosechó tantos premios Oscars, uh-huh, en la pasada edición, pues vemos una película aquí muy interesante de se estrenó hace unos escasos días, ¿no?
Sí.
Único Testigo.
Único Testigo.
Sí, por ejemplo, una, uh-huh, película de Harrison Ford, uh-huh, en la que vemos hay una comunidad Amish en la que no se puede el niño ve un crimen e intenta el hombre se infiltra en la comunidad Amish, uh-huh, para intentar desgranar el problema, ¿no? De bueno, y es una película bastante interesante que creo que va a tener buenas críticas y buena acogida a nivel del público.
¿Tú crees que tanto como, por ejemplo, esta pasada Navidad, después de Navidad, cuando descubrimos el Terminator, ¿no? Esta nueva película de Schwarzenegger, que yo creo que casi lo va a catapultar ya, ¿no?, como uno de los nuevos héroes de acción del momento, ¿no?
Sí, la verdad que es una, siempre nos sorprende un poco el cine de acción y de ciencia ficción con alguna película de bajo presupuesto. Uh-huh. Cierto es que el guión a mí me pareció un poco, voy a ser un poco hater y que me pareció un poco raro en un
hater,
principio.
¿Qué es hater?
Uy, perdón.
Odiador,
un poco,
¿no?
Odiador.
Ah, claro.
Un poco, uh-huh, un poco, no sé. Uh-huh. Y pero me gustó mucho la figura de Schwarzenegger, un tío fuerte, fuertísimo.
No, un tío fuerte. Luego tenemos ahora pegando muy fuerte, Borja, esta película de chavalines que se estrenó este pasado fin de semana, que es Los Goonies, ¿no?
Es efectivamente Los Goonies.
¿Tú pudiste ya ir a verla? Creo que la están poniendo en el, no sé si en el Hernán Cortés o en el María Cristina.
Pues habrá que, tendré que de escaparme de mis asuntos y ir a verla, porque bueno, este director Spielberg yo creo que es uno de los mejores y más influyentes de los últimos tiempos.
Sí.
Creo que le llaman el Rey Midas.
¿El Rey Midas?
De Hollywood.
Puede ser, ¿eh? Hay alguna, sí, que estabas diciendo antes, Borja, bueno, vemos también cómo estos éxitos anteriores, pues este verano se han vuelto a aprovechar, por ejemplo, Loca Academia de Policía 2, ya han sacado la segunda parte.
Sí.
Muy listos, ¿eh?
Sí, sí.
Vale, yo creo que acabará ahí la cosa, no creo que vayan a seguir exprimiendo el...
También pasa con si hablamos antes de Forzudos de Schwarzenegger, uh-huh, tenemos aquí el nuevo de Sylvester Stallone, que es Rambo Acorralado 2.
Esa te iba a decir yo.
Sí, es otra secuela que se aprovecha un poco del tirón de la,
sí, sí,
de la primera.
Sí, sí, sí. Sale ahora después del verano y ya se empieza a ver cómo se van a aprovechar un poquitín el tema de las secuelas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Tú
sí
crees que triunfarán las secuelas en el cine?
Pues no lo sé. Posiblemente alguna, sí, con el tiempo, quizá ya, uh-huh, por los, yo qué sé, 2018 sacará alguna secuela más, incluso.
Sí, sí, sí.
Yo sé,
sí,
Rambo,
sí,
7, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿eh? ¿Cómo estará Stallone?
O Rocky... Pues estará muerto, digo yo, tanto esteroide, tanta...
Sí, ¿tú crees que no aguantará?
No sé.
Sí, toda esta gente se mete mucha caña, ¿eh?
Uh-huh.
Sí. Bueno, tenemos ahí también desde toda esta este mes otra nueva entrega de James Bond, Panorama para matar, con Roger Moore, el mejor James Bond, Roger Moore, ¿no?
Sí,
¿tú
posiblemente
crees que es el mejor? Sí, yo creo que sí.
Posiblemente, sí. No creo que haya ningún otro que lo supere.
No, de momento no. Y luego también... películas que me llaman la atención como Lady Ancon y The Last Starfighter, que se estrenaron también en julio, y muy bien. Casi directamente, yo creo que esas estuvieron una semana en los Hollywood, poco más, ¿eh? Y mm-hmm, ya las quitaron. Estamos esperando al, sí, videoclub ya, ¿eh?
Sí, estamos esperando a ver, igual dentro de 8 meses nos sale. Mm-hmm. La espera a veces se me hace un poco larga, pero bueno,
sí,
al final recompensa.
Recompensa.
También tenemos una película a mí que yo tenía mucha ilusión porque me gustaban mucho los libros, era Dune. Pero, jolín, hay un productor por ahí medio malvado,
¿sí?,
que anda en conflicto con los directores, no les deja producir bien y tal.
Sí.
El Dino De Laurentiis este medio italiano, que, uff,
ah, sí,
es la película Dune, que a David Lynch no dejó ahí hacer sus cosas.
Ya, ¿tú pudiste verla?
Sí, la vi, pero no me convenció mucho, sí, montar el resultado final.
Yo creo
me pareció un poco batiburrillo.
Aguantó poco, ¿no?
Un poco batiburrillo.
Bueno, son películas que igual con el tiempo pues empiezan a ser consideradas de otra manera.
Sí,
¿no?
Igual sí, se consideran clásicos o, claro, películas de culto.
Bueno, como bien decías, hay que esperar mucho tiempo a que lleguen al videoclub Y tú, que ahora que entramos en la Comunidad Europea hace poco,
sí,
pues
sí.
Entonces, oye, eso creo que cambiará, ¿eh?
Igual todo va mucho más rápido luego.
Mucho mejor. La Comunidad Europea nos va a llevar muy lejos, Borja.
Sí, sobre todo.
Eso ya te lo digo yo.
Económicamente y socialmente.
Espero. Sobre todo eso. Sí. Bueno, yo no sé si hay alguno más de los estrenos que o bien hemos tenido últimamente o que vamos a tener en verano te llama la atención. Tienes por ahí Brasil, que este fue justo antes de verano.
Pues sí, pues
película un poco diferente.
Me parece un poco que los Monty Python ahora se dediquen a dirigir, uh-huh. Porque Terry Gilliam quizás no sea el más Monty Python de todos, porque bueno.
Sí.
Pero sí que me parece un poco extraño. ¿Qué será? ¿Un tipo de comedia o será una crítica social? No sé.
Yo voy a tener que esperar raro. El videoclub también, ¿eh?
Sí.
Sí. Me parece un poco bizarra la película, ¿no?
Parece.
Sí, yo vi el tráiler el otro día, antes de la película de Lady Halcón, y sí, me pareció un poco bizarro todo, un poco raro, ¿no?
Uh-huh.
Sí, era muy, muy, muy raro, muy raro. Y nada, Borja, esto en cuanto al cine, tenemos una noticia del festival bastante interesante, y es que gracias a un acuerdo con Televisión Española, cuando haya la desconexión, pues vamos a poder ver postítulos, una especie de programas alternativos, ¿no? Uh-huh. Que se van a poder sintonizar solo aquí en el área urbana de Gijón. Muy interesante estas iniciativas del Festival de Cine de Gijón, ¿eh?
Sí, es.
Recordemos que va por su 23ª edición.
Sí, es el 23 Certamen Internacional de Cine, uh-huh. Y de cine para la infancia y la juventud. Entonces,
claro.
Bueno, un festival que ya tiene su trayectoria y que esperemos que siga por muchos años en esta ciudad, ¿no?
Pues sí, yo le auguro buen presagio al Festival de Cine, y sobre todo si sigue en esta línea, ¿no? De apostar un poquitín por ese producto un poco menos conocido. Y bueno, encantados de que Televisión Española, la nuestra, ¿no? Que ha llegado a este acuerdo, confianza plena también en una televisión que ahora ya, si quieres, enganchamos un poco con las series. Uh-huh. Se están empezando a poner un poco de moda también las series, Borja.
Pues sí, sobre todo.
Y estamos muy nutridos de ellas.
Sí, hay diferentes series, sobre todo de animación.
Este año se estrenó mucho, ¿eh?
Mm, sí, hay muchos estrenos de series y, bueno, cada vez va cobrando más importancia las series. Por
¿Tú,
ejemplo,
por ejemplo, qué te sueles ver por ahí? Por
Pues me gusta mucho la Luz de Luna.
Ah, estás con Luz de Luna, así que la echan en la 2 por las noches, ¿eh?
Sí.
Estás enganchado ahí ¿no?
medio...
Bruce Willis y...
Sí, sí. Uh-huh. Me desvelo. Yo al día siguiente para ir a trabajar me cuesta levantarme.
Sí.
Y luego... Suena el despertador y...
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y los más pequeños están encantados con los estrenos de David el Gnomo, los Osos Gumi, y la gente que es un poco friki como tú y como yo está muy a tope con una serie que empezó este año, Dragones y Mazmorras.
Sí. Yo también la vi y bueno... creo que hay también un juego de tablero, ¿no?
Hay también, sí. Los amantes del rol, ¿no? Que sí, les gusta un poco jugar a esto. ¿Tú piensas que también este tipo de... Yo creo que tendrían cabida en el cine, ¿no? Sí.
Podría ser. Sí. Pasa que es muy costoso, los efectos especiales, mucha maquetación.
Claro.
Uh-huh. Bueno, los muñequillos son difíciles de hacer.
Sí.
Bueno, tenemos ahí a Jim Henson, que puede uh-huh. ser una buena opción, ¿no? Sí, para sí. dirigir este tipo de películas.
Larga vida, Jim Henson, sí. Muy complicado, sobre todo, por ejemplo, también pensando un poco en el cómic, ¿no? Que estamos hablando de tal. El cómic también puede ser llevado a la pantalla en
sí,
el futuro,
bueno, pero,
¿no? De alguna manera un poco menos cutre que hasta ahora.
Pero hasta ahora, lo que tú dices, las películas que no están viniendo de... son bastante de mala calidad. Uh-huh. Una serie B, una serie Z, por ejemplo, sí. Spider-Man del 78 de hace unos años, pues es totalmente arcaico y vamos, es una mala película.
Sí.
Incluso bueno. La cosa del pantano de Carpenter.
Sí. Se irá en Carpenter. Un director, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, nos gusta. Hoy vamos a hablar de un director también muy del palo de Carpenter también, ¿no?
Sí.
Hay... Nos gusta también. Yo quiero recomendar La Superabuela. La serie que encontré el otro día en la 2. En la 1 creo que era. Y muy bien, muy interesante. Una señora que tiene ahí poderes, una serie inglesa. Están pegando fuerte las series inglesas, ¿eh?
Sí, y también...
Son un poco cómicas.
A mí me gusta... Yo me decanto más por MacGyver.
Macao.
Es que es todopoderoso, ¿eh?
Increíble, MacGyver, ¿eh?
Es MacGyver.
Sí. Qué artefactos, ¿eh?
Muy bueno, muy
bueno. Muy moderno.
Que a tope de tecnología.
Sí.
Es que, ¿qué quería? ¿Un FP2 de electromecánica?
Seguro, una rama electrónica, electricidad. Uh-huh. Seguramente.
Sí, fijo.
Yo veo ya a los niños en el futuro, me los imagino, ¿no? Uh-huh. Con el chicle ahí, con el clip, haciendo ahí... Espero que no se manquen.
Sí.
Pero que no,
bueno,
les pase nada.
Con el Astra, con el ordenador ahí, dándole, tecleando.
Eso es, sí. Las series, estamos ahora desbordados por las series, sí. Borja, yo eso, ya te digo, me siento por la mañana, luego sabes que por la tarde tienes MacGyver, los domingos esa cita ineludible con Luz de Luna últimamente. Ojalá una plataforma para agruparlas a todas, ¿no? Porque yo a veces no doy abasto y me tengo que poner a grabar, encima tengo, estoy peleado, bueno, con mi padre con el tema del Beta y el VHS.
¿Esto qué piensas? ¿Que es Señor de los Anillos? Uno sí. para juntarlos a todos.
Es muy complicado seguir series ahora, ¿eh?
Sí,
la verdad que sí. ¿Y qué me dices, ya para despedir esta sección de actualidad, Borja, del gran hype que tenemos aquí en Cinefagia?
¿Qué es hype?
El hype es un acrónimo de hiper... Yellow Pleasing Excited.
Estás muy excitado por ello.
Sí, los americanos, sí. Lo leí, pero en realidad no lo sé tampoco. Regreso al futuro, de un tal Robert Zemeckis.
Sí, pues pues parece una película de ciencia ficción que aúna un poco. Uh-huh. Me parece que está un Michael J. Fox por ahí, que lo vemos en alguna serie también.
Sí, ¿no?
Sí.
No es muy conocido.
Tiene buena pinta.
A ser él, pero luego al final...
Sí, tuvieron unos problemas ahí de casting, pero finalmente se decantaron por Michael J. Fox.
Pues bueno, ahora que está un poco de moda, estamos hablando de los efectos especiales y tal, pues tenemos para despedir la sección de actualidad, Borja, pues eso, Regreso al Futuro apostando por efectos especiales, ¿no?
Sí, la verdad es que están revolucionando un poco y bueno, yo confío mucho en este director, Robert Zemeckis. Que, bueno, aparte de esta película, tiene una serie precisamente muy interesante, que se llama Cuentos Asombrosos.
Ah, Cuentos Asombrosos, sí, alguna vez la tuve por ahí.
Y también una película que bueno, es parecida un poco a Indiana Jones, que se sale Michael Douglas y Catherine Turner, que se llama Tras el Corazón Verde, que todos conoceréis. Pues bueno, confiamos mucho en Robert Zemeckis para llevar este... Regreso a futuro a buen puerto.
¿Cómo se nota que eres un ratón de biblioteca, Borja, eh?
Sí,
y que te gusta ir a coger las revistucas, ¿no?
Sí, estoy suscrito a un par de revistas y bueno.
Sí. Y luego, pues bueno, esas conversaciones con Manuel, nuestro videoclubero de cabecera,
sí.
Y que también, oye, dan pie a saber un poco más de cine, ¿no? Y poder transmitir.
Todavía no está abierto,
Manuel. A la audiencia. ¿No?
Todavía no está abierto.
Abrirá
dentro de 3 años.
Bueno, una persona con la que solemos hablar bastante, ¿no?
Sí. Ahora tiene un bar encima de Villa.
Ah, sí, aquí cerca, ¿eh?
Sí.
Ah, pues bueno.
Aquí al lado.
Pues nada, Borja, yo creo que hasta aquí la sección de actualidad. Recordemos que todo el mundo nos puede escuchar aquí a través del 105 de la FM y luego mandamos rápidamente por paquete postal la emisión en el Musicaset a Radio Almaina en el 88.5 y al día siguiente un fiel repartidor de correos pues nos entrega ahí el audio, ¿no? Para que la gente pueda escuchar ahí también
los
frutos desvaríos, ¿no? Un poco.
Sí,
sí, sí. A ver si algún día se inventa algo para que nos pueda escuchar más gente, ¿no?
Eso es, sí. Entonces,
eso sería genial.
Que todo el mundo tenga radio.
Que todo el mundo. Yo te voy a poner otro cacho de música, de tema, de esta gran banda sonora que nos acompaña, y luego al final yo creo que la desvelamos, ¿no?
Vale, perfecto.
Yo creo que sí. Pues vamos a escuchar este tema que suena ahora, que es Neutron Dance.
Hard to say, just how some things never change, and it's hard.
Bueno, Borja, pues una vez que hemos repasado la actualidad aquí en el 105 de la FM, en Radio Crash, en directo desde Cima de Villa para todos los gijoneses que nos escuchen, vamos a pasar a una de nuestras secciones predilectas, ¿no? Que es el clásico que puede ser popular.
Podría llegar a serlo.
Clásico que puede llegar a ser.
Sí, hacemos nuestra predicción, ¿no?
Exactamente, nos tiramos un poco a la piscina y esta vez, últimamente venimos apostando mucho por todo lo que se relaciona a adaptaciones de Stephen King y hoy nos traes un título de este mismo año, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, de este año, 1985, como decimos, y se trata de un clásico que aúna tres relatos de... Bueno, en realidad son dos relatos de Stephen King y uno hecho especialmente para esta película y se llama Los ojos del gato. Como decimos, una película de este año, 85, duración 94 minutos. La dirige Lewis Teague, que lo vimos en otra producción de hace poco también, precisamente, que llevó a la pantalla otro libro de Stephen King que se llama Cujo. Uh-huh. Una película muy angustiante en la que un San Bernardo era mordido por un murciélago, se le entraba la rabia y acechaba a una madre y su hijo. Uh-huh. Y bueno, una música de Alan Silvestri y el guión es la primera vez que Stephen King se involucra en el guión de una película y va de la mano de Stephen King.
La primera vez, ¿no? Que el escritor lo hace. Música, como bien dices, de Alan Silvestri, que mira, precisamente podríamos decir que esto es como si fuera una especie de René Auroro, podríamos llamarlo, Borja, porque Alan Silvestri es el compositor de Regreso al Futuro también.
Sí, sí, sí.
Sí, que creo que está preparando una partitura también bastante original. A ver si nos queda luego en los oídos para siempre, ¿no?
En la memoria.
Sí. Este gran Alan Silvestri y un reparto, Borja, que cuenta con Drew Barrymore.
Sí.
Poco conocida para algunos, ¿eh?
Sí, pero si recordamos es la niña que sale en ET.
Ah, la niñuca.
La niña está uh-huh. La pequeñita.
Sí, 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 sí.
Que bueno, que parece que bueno, hace otro papel aquí bastante en la tercera historia, precisamente. Uh-huh. Hace la niña protagonista. Quizá la historia que más llamativa, que más me gusta a mí, porque se acerca más a lo fantástico. Uh-huh. Tenemos también a James Woods. Uh-huh. También. Que es un actor muy conocido que uh-huh. Por ejemplo en películas como Scanners, Videodrome, que, uh-huh. que hace un par de años junto con David Cronenberg hizo una película totalmente uh-huh. pues disruptiva en cuanto a la línea del cine que uh-huh. se iba llevando hasta ahora.
Qué lenguaje más clásico de los 80, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Disruptiva,
muy
sí,
canónico.
Sí. Muy canónico eso. Es.
Uh-huh. Bueno, pues ahí también tenemos a Alan King, uh-huh. Kenny McKinnigan, Robert Hays,
sí. Y ahí tenemos
Kenny Clark.
A la productora de Dino De Laurentiis, la que antes le metías algún palito, y ahí ibas ya encarando ya para hablar del clásico, ¿no? De hoy.
Sí, porque parece que últimamente Dino De Laurentiis es todopoderoso, ¿no? Y parece que todas las producciones de hoy en día uh-huh. Van de la mano de este. Este sí que es el Rey Midas italiano. Sí,
algún día igual compra Disney Dino De Laurentiis,
bueno,
¿eh?
Pues igual.
Pues seguro.
Bueno, pues también tuvo algunas diferencias con el director incluso y con los actores y los uh-huh. guionistas. Sí. Y bueno, pues parece que Dino De Laurentiis es un poco pejilguero para esas cosas.
Sí. Bueno, si quieres, yo tengo aquí, me pasan de la productora un música set también con lo que parece ser el tráiler, Borja.
Ah, bien, pues podemos.
Así que, si quieres, podemos intentar escucharlo, a ver si funciona. Voy a meter aquí tal, y yo creo que sí. Vamos a ver.
Stephen King, su novelista favorito y maestro del terror, ha escrito su primer guión para la batalla. Combina todos los elementos que ha creado la imaginación: animales encantadores, coches clásicos, noches tranquilas, buenas películas.
Matar a ese hijo de
puta. Buena idea.
Una ¡ayúdame! Muñeca que habla.
Está detrás de mí.
Y, por supuesto, uno o dos monstruos. Electrizantes y aterradoras experiencias.
¡Cindy!
Una película de Stephen King. Los ojos del gato.
¿Dónde está tu sentido del humor?
de Stephen King, Los ojos del gato.
Pues sí, pues sí que suena bien el material que nos mandan, ¿eh, Borja?
Suena bien, sí. Pues bueno, pues se trata de una película bastante, como decimos, el primer guión de Stephen King. Son tres historias que se enlazan a través de un gato. Un gato que en una especie de prólogo ve un acontecimiento en el que una niña está como en problemas, en apuros. Vamos a dejarla ahí para no destripar la película, ¿no? Y tiene que hacer una serie de cosas y va observando una serie de circunstancias para poder salvarla, ¿no? Y de la mano de este gato vamos a ver tres historias. Una en la de un hombre que intenta dejar de fumar, la segunda gira en torno a una apuesta bastante peligrosa para... Y en la otra es una parte en la que vemos un duende y una niña, de donde sale Drew Barrymore. Y bueno, es quizás la historia más fantástica de las tres, más irreal.
Pues nada, Borja, en esta vez sí que Stephen King decide asumir bastante, de hecho, hasta lo completo, el tema del guión, después de la mala experiencia que tuvo con Kubrick, con El Resplandor, ¿no?
Sí.
Un poco escaldado, ¿eh?
Fue muy sonada. Fue muy sonado las disputas que tuvieron ambos, tanto director como escritor, por las desavenencias y, bueno, las diferencias de opiniones entre un hombre y otro. Creo que Kubrick le llamaba por la noche a Stephen King para preguntarle si querían Dios.
Sí, ¿no?
Y cosas así.
Estaba rayando ahí al teléfono fijo, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿tienes algunas curiosidades de esta película que la gente pues podrá encontrar en el videoclub? Me imagino que a finales de año o al principio es del que viene, ¿eh?
Sí, eso es. Bueno, el presupuesto de la película es alrededor de 7 millones de dólares. Pero bueno, tampoco está teniendo gran aceptación en taquilla. Así que bueno, vamos a dar un poco de tiempo y quizá el mercado doméstico lo salga un poco.
Toda la ayuda, ¿eh? Sí. No sé si tienes alguna cocina más aparte del...
Pues sí, precisamente, si antes hablábamos del director que también había dirigido anteriormente la película Cujo, en esta película hay muchas referencias al universo de Stephen King, y vemos que en una de las escenas como el gato huye de un San Bernardo que se asemeja mucho a Cujo, el perro de la novela homónima y la película homónima.
Le gusta mucho a Stephen King meter elementos de unas novelas en otras, ¿no?
Sí, eso es.
Es como una especie de mezcla. Si bien luego también en la película había un prólogo filmado y quedaba un poco como a confusión, ¿no?
Sí, que en el cual explicaba un poquitín más las motivaciones del gato para hacer lo que hace, pero bueno, fue una decisión unilateral de Dino De Laurentiis. Porque el director estaba en contra de esa idea, ¿no? Provocó que la conexión de las tres historias se quedara un poco confusa para el espectador.
Sí. ¿Y qué me dices de las localizaciones, Borja? Unas localizaciones que Stephen King le gusta mucho de usar, ¿no? Para sus adaptaciones o para plantear sus novelas.
Sí. Pues están la mayor parte de las escenas del exterior están rodadas en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que es el mismo lugar para que tuvo donde se realizaron otras producciones de Stephen King, por ejemplo Los ojos de fuego, La rebelión de las máquinas, Piloto nocturno y Miedo azul.
La rebelión de las máquinas, antecediendo un poco el futuro,
Stephen King.
Puede ser un visionario Stephen King.
Puede ser.
Sí, creo que le da a drogas que todavía no están aquí muy en España, pero sí,
llegarán, ¿no?
Sí.
Bueno, una de las escenas del segmento de la cornisa, de la parte de la cornisa, que es el relato, no sé si me parece que es el segundo, pues el protagonista mueve una revista Penthouse, que es la que compro yo cuando tengo dos o tres pesetas.
Sí.
Bueno, pues agita una Penthouse encima de la mesa, y es una revista donde Stephen King publicó en el 76 precisamente el mismo relato de la cornisa.
Ajá, muy bien. Bueno, me decías antes Dino De Laurentiis y su importancia, y al parecer al inicio del rodaje de Los ojos del gato, pues varias horas estuvo como retenido, ¿no?
Sí, de Stephen King, una revista al poco de hacer la película, bueno, pues se dijo que el productor Dino De Laurentiis, que detuvo el inicio del rodaje de Los Ojos del Gato por varias horas, ¿no? Porque Laurentiis no quería que se realizara la filmación sin que antes alguien, un cura, bendijese el rodaje. Uy, por miedo, un poco supersticioso. Aparte de avaro y mandón, sí, era un poco supersticioso.
Dino, está Dino quedando un poco el programa contra Dino De Laurentiis hoy, ¿eh?
Sí, está un poco ahí en contra.
Sí, bueno, se dice que Stephen King le contaba historias de miedo a Drew Barrymore, que en el rodaje estaba con su familia, casi todas las noches. ¿Tú crees que esto puede afectar al desarrollo de una niña como es Drew Barrymore? ¿Pues que la lleve por vericuetos extraños?
Pues puede ser. Y también la fama repentina, también, como pasó aquí con Joselito, por ejemplo. La fama repentina puede acabar, pues, llevar por, como tú dices, por caminos que no son los correctos.
Yo con Drew me extrañaría, ¿eh?
Sí, para una buena niña, ¿no?
Sí, yo lo veo la mirada pura. No veo a esa niña en ningún momento ni abusar de esos estupefacientes que...
Ni consumiendo drogas, alcohol.
Sería una gran sorpresa. Nos desagradaría, la verdad. Sería una decepción, ¿no? Porque esperemos que tenga una buena trayectoria.
Una trayectoria, eso es.
Sí. Más referencias, la última ya, Borja, del propio James Gunn, que hablábamos antes, que está viendo otra adaptación de Stephen King, ¿eh?
Sí, James Gunn está viendo en la televisión otra película que se llama La Zona Muerta, otra adaptación de Stephen King, dirigida también por David Cronenberg.
Tengo ganas de verla, yo no la he visto.
Sí.
A ver si la busco en el videoclub.
Y es como eso, y además llega a decir James Gunn de la película.
Que cuando la está viendo, ¿eh?
Sí, dice... que quién ha escrito esa mierda.
Dice al ver la película, ¿no? Ya sabiendo que es una adaptación del propio Stephen King. Bueno, estos guiños, ¿no? Que hace muy bien que Stephen King
se autoparodia un poco, ¿no?
Juegue un poco ahí al cachondeo, ¿no?
Sí.
La verdad que se meta un poco consigo mismo.
A pesar de ser a aparentar una mente perturbada por todos esos libros que hace tan extraños, ¿no? Y con esas historias tan truculentas y macabras.
Sí.
Perdón. Que tenga el sentido del humor tan desarrollado, digamos.
Sí, siempre con cuidado con los límites del humor, ¿eh? ¿No? Que por esta época, pues bueno, siempre hay que guardar mucho. Bueno, Borja, yo creo que ya la gente se va a animar a buscar la película de que nos acompañó hoy en este clásico, que recuérdanos el título, era Los ojos del gato. Los gatitos. Los gaticos, ¿eh? Que siempre dan mucho juego, ¿eh? Sí, yo siempre veo a la gente con la cámara haciéndole ahí vídeos a los gatos. Digo, ¿esta gente qué hará? ¿Qué pensará que esos vídeos puedan tener de gracioso? Pero a la gente les gusta.
Me gusta ver vídeos de gatos.
Sí, a la gente el vídeo de gatos, sí. Vas a casa del vecino o la típica amiga y acabas de cenar y mira, el otro día grabé al gato y hizo ahí una pirueta, mi gato es único y esas cosas. Bueno, pues nada, los gatos, Borja. ¿Y lo que nos queda?
Bueno, pues nada, recomendar esta película a todo el mundo y sobre todo para completistas de las películas de Stephen King. No, para los más pequeños, decir que no da miedo. O sea, cierto, por ejemplo, la historia al final que sale un duendecillo por ahí y acechando a Drew Barrymore, no. Sí. Puede dar un poco más de miedo.
¿No
pero
es de
bueno,
Jim Henson el duendecillo?
Me parece que no.
A ver.
Pero está muy bien hecho y yo lo recomiendo a todo el mundo y que la vea, que es una película para todos.
Exactamente. Pues bueno, seguimos con otro tema aquí. Que gire el vinilo en Radio Crash para seguir escuchando esta gran banda sonora que nos acompaña hoy. Y nos vamos ya con la cara B.
¡Está de cachondeo!
¡En serio! Yo mismo hice la venta.
To be, I'm
cara B. Ya estamos, Borja, una semana más en nuestra cara B, una cara B que pretende repasar las historias, las leyendas del cine, esas historias ocultas, esas tramas, esas conspiraciones, pero que a veces también se para, pues tanto en hacer una recopilación para completistas, como tú dices, sobre títulos de un determinado estilo cinematográfico, o también, como en este caso, hacer un repaso de una figura, bien sea de una actriz, un actor, directora, director. Y en este caso nos paramos para hablar de David Cronenberg, ¿no?
Eso es.
Estuvimos ya dando algunos retazos, retales o trazos sobre la figura de David Cronenberg, que salía tanto en nuestra sección de actualidad como en alguna referencia en nuestro clásico de hoy, de Los ojos del gato, ¿eh?
Sí, pues traemos uno de los directores con más proyección a través de los años 80, ¿no? Nos sorprendió mucho con películas como Vinieron de dentro de, una especie de contagio alienígena que pasaba por vía sexual, ¿no? Que ahí vemos una parte muy freudiana, ¿no? Que es lo de dentro, que influye en los demás. Vemos un personaje, un director capaz de plasmar los terrores de la gente, las partes más, digamos, oscuras, sacarlas a la luz y mostrarlas en imágenes, cosa que es muy difícil al alcance de muy pocos. Yo lo meto un poco en el saco de David Lynch, quizá esté en una parte más fantástica y más de terror, quizá no tan surrealista, pero sí que hace una figura del inconsciente bastante interesante. Y bueno, uno de los actores, directores por antonomasia, ¿no? Junta, sobre todo del terror, junto con Wes Craven y John Carpenter, llamados las tres C's, ¿no? Que hacen, que revolucionaron el fantástico en los años 80.
Sí. Bueno, a nosotros en Cinefagia nos gusta tanto el cine comercial como el menos comercial, y esta figura de David Cronenberg nos lleva, pues, eso, un poco más al underground, a lo oculto, a lo extraño, ¿no? Que eso también, pues quizá no sea tan comercial, pero por ejemplo, en esta humilde radio, ¿no? Pues nos suele bella, ¿no, Borja? Nos gusta que una película nos extrañe, aunque sea esa típica película que no se encuentra fácil, pues, y títulos de Cronenberg son de ese estilo.
Son de ese estilo, y además es el creador de un nuevo concepto que se llama la nueva carne, se titula así, que se elimina un poco las fronteras entre lo mecánico y lo orgánico. Y bueno, en sus películas habitualmente se mezcla lo psicológico con lo físico. Y surgen títulos muy interesantes, sobre todo en unos inicios muy tempranos, ya en la Universidad de Canadá, como por ejemplo Crimes to the Future. Tienen en los años 60, tienen algún cortometraje, por ejemplo Transfer, From the Drain. Y su primera película, más o menos largometraje, se llama Stereo, una película de 1969, un poco experimental, un poco que hace como cuna, como proyecto de fin de carrera, y habla un poco eso, una película que habla sobre temas que se repetirán en el futuro, ¿no? Como por ejemplo la sexualidad, cosas de poderes telequinéticos, y todo, y bueno, bastante influenciados sobre todo por la erótica y la sexualidad.
Sí, mira, estoy aquí viendo que uno de los cuales uno de los directores que se asoció con Cronenberg fue Ivan Reitman, que recordemos que el año pasado triunfó con Cazafantasmas, en cuya película pues se hablaba un poco del poder telequinético, ¿no, Borja? O sea que eso todo es. Eso ahí van de la mano, ¿eh? Entonces los amigos hollywoodienses se unen ahí para hablar de estas cosas extrañas que tanto les
gustan. Claro,
en
esta también. Época de los años 70...
Que tienen la suerte encima de poder llevar a la pantalla.
Sí, en los años 70 hay mucha influencia de la sociedad, ¿no? Del ocultismo, de los poderes telequinéticos. Por ejemplo, vemos otras películas como Carrie, que vemos una adolescente con poderes telequinéticos. Recuerdo alguna película también de Viernes 13 que se muestra un personaje con poderes telequinéticos. Y era algo bastante de moda en la época. Y como no, Cronenberg en la vanguardia de este tipo de cine, pues también lo utilizaba en sus películas.
Bueno, y además también, Borja, estamos viendo aquí que tiene a ver, estoy viendo una cosa que me hace mucha gracia, que es su religión. Y hablando también un poco de la extrañeza y todo, dice que su religión es Jedi. Esa es la religión que él profesa.
Sí.
¿Qué te parece? De la saga, recordemos, de Star Wars.
Sí.
Que está tan de moda últimamente. Pues él es Jedi.
De hecho,
no es ni cristiano, ni católico, ni el budaísmo, ni nada.
Budismo. podemos romper ya la época de la edad para comentar una cosa.
¿Quieres ya romperlo, no?
Rompemos ahí.
Sí, tengo el audio preparado porque además vamos a empezar a repasar toda el periplo de David Cronenberg. Yo no sé si querías, no sé si tienes algún título de sus inicios o ya.
Sí, sobre todo. Bueno, una de las primeras películas, por ejemplo, los primeros clásicos que se convirtieron en clásicos fueron Rabia, por ejemplo, Cromosoma 3, o esta Scanners, La Zona Muerta, que hablábamos antes.
Exactamente, La Zona adaptación. Muerta. La Zona Muerta que veíamos en la adaptación de la película de Los Ojos del Gato, que veía ahí James Wood. Y yo creo que este es el punto, Borja. Aquí ya podemos ya hacer, hacemos ahí ya la vuelta a donde... lo que teníamos, donde estábamos, ¿eh?
Y estamos en 2017, 18, perdón.
Volvemos a estar.
18.
Quizás los oyentes estaban un poco despistados por esta manera que tuvimos hoy de encarar la actualidad.
Sí.
En este ejercicio que nos llevó al 85.
Al 85, sí.
Y justo al acabar La Zona Muerta, la película de David Cronenberg, pues es justo en ese salto temporal. Y volvemos otra vez al 2018 y ya para acabar de repasar la historia de Cronenberg, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, La Zona Muerta es una película del 83, como decimos, adaptada, una adaptación de Stephen King. Y en ese mismo año también hace Videodrome, que es una de las películas más icónicas de este hombre, en la que vemos un programa de televisión que deja, afecta psicológicamente a quien lo ve. Y vemos un viaje esquizofrénico por la mente de este hombre, ¿no? Como sufre alucinaciones, y vemos una unificación, como decimos, de la carne y de las nuevas tecnologías, bastante, bastante interesante.
¿Y por qué querías hacer el salto ya temporal y volver otra vez al futuro? Con lo bien que estábamos en el pasado, Borja, ¿eh?
Sí.
No estábamos mal en el 85. Teníamos menos cosas que preocuparnos.
Yo no existía todavía.
Más
así
que juntar esas pesetas para revistas, ir a la biblioteca, al videoclub, todas esas cosas. ¿Por qué querías hacer esta vuelta al futuro?
Bueno, pues porque vamos a hablar de otras películas como The Fly, La Mosca. Una película del 86, que en realidad es un remake de otra película más antigua, una película clásica. Pero bueno, junto con Jeff Goldblum, hace una de las películas de ciencia ficción, terror, clásicas más importantes de la década de los 80, que tiene su repercusión en nuestros días. Decimos que la importancia que David Cronenberg hace sobre la psicología de las personas, ¿no? Entonces hace, mediante este tipo de metáfora muy kafkiana también de la transformación de ese hombre en alguien que no es, ¿no? Y se va autodestruyendo por ese sueño que quiere conseguir, y es una pequeña metáfora de la relación que tiene con la pareja en esa película, el protagonista, que como por sus ambiciones se va deteriorando él físicamente, y aparte se va deteriorando también la relación entre ambos. Toda un ejemplo, ¿no? de cómo lo interior, cómo exteriorizar algo que es muy difícil, ¿no? Cómo se deteriora una pareja en el fondo.
Claro, sí, al final lo lleva a ese punto. Más éxitos de Cronenberg, como por ejemplo Dead Ringers, una película de 1988, ¿no, Borja?
¿Cuál?
Dead Ringers, Diego.
Death Rangers.
Bueno, igual no era eso exactamente. No, no, sino
Inseparables era.
Bueno, es que
con Jeremy Irons.
Sí, Inseparables,
sí. Eso es. Sí, mira, pues esta película es una historia de dos gemelos idénticos que bueno, también tuvo bastantes repercusión de premios canadienses y bueno, el Círculo de Críticos de Nueva York. Una película bastante interesante.
Sí, también bastante extraña en el planteamiento, ¿no?
Sí, también es bastante diferente. Luego ya, adentrados ya un poco en la época de los 90, ya deja un poco de lado la parte esa más quizá un poco viscosa, uh-huh. Y se centra un poco más en lo más, en historias un poco más cercanas, pero no dejan de lado la parte de la psicología y el inconsciente sobre todo. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos esta M. Butterfly, que protagoniza Jeremy Irons, otro de sus directores, de sus actores fetiches, uh-huh. Y es una película basada en una historia real. En China en los años 60, que bueno, que es un diplomático francés que va a China y bueno, pues conoce una diva de la canción de la ópera china y bueno, consigue ocultarle durante mucho tiempo un secreto ahí que bueno, ahí está latente.
No lo quieres desvelar, ¿eh?
No, dejamos.
Iba yo ahí a desvelarlo porque estoy viendo en la filmografía de Cronenberg, pues bueno, un anticipado también. Toda esta gente que está un poco loca y que le gusta llevar sus trabajos un poco al extremo, también siempre fueron de reivindicación oculta desde los principios, Borja.
Sí.
Si en la película que nombrábamos antes de Inseparables también habla un poco sobre la fertilidad femenina, aquí también nos habla de otro tema muy de actualidad, de la de 2018, y la verdad es que Cronenberg muy pegado también, lo que decías antes, se pasa un poco del experimento de esas películas, sí, un poco más raras a allá.
Sí, también la figura de la mujer en su filmografía es bastante interesante y es una visión muy particular también del que a veces puede gustar o no. Por ejemplo, en Spider de 2002, si avanzamos un poco más en el tiempo, aunque sí, bueno, luego vamos a hacer otro cuenta con Ralph Fiennes, que es una película de bajo presupuesto. Pero bueno, vemos un Ralph Fiennes muy involucrado y vemos aquí una relación de un hombre esquizofrénico con su madre y la amante de su padre y bueno, como él en su cabeza está el desorden y necesita una mujer, ¿no? Para ordenarlo, ¿no? Y eso es una especie de metáfora también, no te hay que tomar todo al pie de la letra. Uh-huh. Pero también es una visión muy interesante sobre la psicología de David Cronenberg.
Sí, volviendo un poco atrás, si quieres también una de sus películas bastante recurrentes es Crash, uh-huh. De esta mujer que disfruta con los accidentes de coches, ¿no?
Sí, de hecho en 2004 hay otra película que se llama Crash, Colisión, que tuvo muchos Oscars, que sale Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, Jennifer Esposito, William Fichtner. Y de hecho el director era Paul Haggis y Cronenberg se enfadó con él por poner el mismo nombre de la película.
Ah, sí.
Y bueno, hubo ahí una pequeña trifulca entre ambos.
Sí, tenemos también una película muy interesante que es Existence, con Jennifer Jason Leigh, nuestra amiga, mítica
que está aquí ya omnipresente, sí. La hija de Vic Morrow
y Jude Law sobre la realidad virtual y los videojuegos. Y luego también tenemos el clásico no tan popular, que hoy en nuestro experimento de regreso al 1985 era clásico contemporáneo, podríamos decir, ¿no? Sí, anticipándonos, sí, que era una historia de violencia, y ahí ya sí que se mete, eso sí que es real, ¿eh?
O sea, sí,
ahí no hay experimentos.
Aquí también
es una cosa que puede pasar en lo profundo americano o aquí igual también.
Sí, puede pasar también, más bien quizá. Sí. Pero bueno, vemos aquí otra vez una visión muy clara, ¿no? El otro día hablamos mucho de la película y vemos un hombre con un pasado anterior y vemos un protagonista que lucha con sus demonios interiores, ¿no? Que el protagonista es su propio antagonista, porque tiene que luchar con su vida anterior, hacer precisamente esa disrupción con su pasado y afrontar un presente con su familia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el pasado parece que le vuelve así y no puede escapar de él. Y eso también es una, por ejemplo, yo creo que es algo bastante icónico de este tipo de reflexión, ¿no? De que el pasado no puedes escapar de él.
Sí, pues bueno, ya
mucho que corras y te vayas.
Metidos ya en el siglo XXI, ya nos encontramos con promesas del este, Método Peligroso, Cosmópolis y Mapa de las Estrellas en 2014, que fue su último trabajo. No sé si quieres destacar alguna parte en concreto de alguna película, algún detalle sobre estas últimas obras del director.
Bueno, Promesas del Este, como decimos, yo, para mí es la última gran película de director tan interesante. Y hablamos otro día un poco de ella, y bueno, pues una película totalmente kurda, violenta, que sigue un poco la línea de esta, una historia de violencia, ¿no?, que hace la trilogía, digamos, con Viggo Mortensen junto con Un Método Peligroso. Y bueno, quizás lo más interesante de los últimos años de Vic Cronenberg.
Sí, porque últimamente está bastante inactivo desde el 2014. Y sí que es verdad que a todos los directores, en un momento dado, a muchos les gusta hacer como una especie de trilogía de algo, ¿eh?
Sí, no, bueno, este hombre, si revisamos un poco su filmografía, se puede agrupar, ¿no?, en géneros. Uh-huh. Una parte inicial muy experimental, después ya una parte más bien psicológica, en la que vemos como la parte de la nueva carne, ¿no?, que vemos como el inconsciente aflora de una manera plástica en la pantalla. Y bueno, y esta última parte, quizá más terrenal, más llevado al día a día, ¿no? No tan fantástico.
Bueno, una filmografía que no es muy extensa y que, como nos gusta decir últimamente, porque yo creo que este programa está hecho también para gente que sea completista, Borja.
Eso
pues
es.
Que se puede... Bueno, te lleva unos cuantos fines de semana, a no ser que seas un cinéfago ahí de postín, de tragarte tres películas al día, pero que bueno, que se puede hacer muy bien. Y yo estaba pensando antes, Borja, también tiene esos cortometrajes que nos decías, tiene también intervenciones como actor, por si alguno luego también quiere completar también, pues viendo al director actuando. Uh-huh. Yo estaba preguntándome antes, en 1985, para ver un corto, Borja,
ya.
Si tú llegabas... Claro, hablábamos antes de las revistas, las bibliotecas, pero si por ejemplo querías acceder a un cortometraje...
Hombre, supongo que algún festival de cine o igual muchas películas de sesión, o sea, muchos cines de sesión continua, entre medias, ponían algún cortometraje. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, los de Disney, antes de ver la película de Disney, siempre te ponían algún corto de alguna otra película.
Claro, esto sería muy, por ejemplo, para el festival de cine o lo que estás diciendo tú, pues gente que se dedicara a proyectar, pues... Y tendrías que ir, ahora se va a buscar a internet, antes tendrías que ir tú allí a hablar con la persona encargada y que te dijera un poco cómo conseguir ese material y que te diera datos.
Y antes de la aparición del videoclub y del video doméstico, pues imagínate, veías una película y no la veías más hasta que te la repusieran en televisión, que eso puede pasar años o no ocurrir nunca más.
Claro.
Eso se perdería en el olvido como lágrimas en la lluvia.
Exactamente, pero sí que es verdad que es... más complicado, pero es que yo no sabría decir que es mejor. También eso conllevaría una mayor interacción de tú a tú entre la gente.
Sí, por ejemplo,
como ahora, pues que estás ahí como un poco más.
Me pasa mucho a día de hoy, es una cosa personal mía, que por ejemplo yo tengo Netflix, tengo para descargarme mil películas, tengo lo que quiera, al alcance de un clic, de la mano, lo que quiera.
Y no lo valoras.
Y no lo veo. Yo de hecho cojo, me bajo al videoclub, lo alquilo y digo, yo esto lo veo. Y me siento y lo veo.
Y lo ves.
Eso es.
Es correcto. Sí.
Porque el tener tanto también te hace ser más dejado, darle menos valor a las cosas.
No lo valoras.
No lo valoras.
Exactamente.
Eso es.
¿Cuánta gente? Bueno, de hecho hay muchos chascarrillos, ¿no? En plan de, me pasé 40 minutos eligiendo película y a los 15 minutos empezar a verla y ya estaba durmiendo.
Eso
y
es.
Y es que es así, es tal cual. Sí.
Y yo creo que es el máximo, a nivel personal, que tienen las plataformas nuevas. Y tienes tanto donde elegir que al final no le das valor a lo que tienes. No tienes películas de estreno a un clic y es que, bueno... Por eso, yo qué sé, se hace todo muy muy superficial, ¿no? Quizá esto que predecía David Cronenberg en los 80, quizás esté cumpliendo hoy en día.
Sí. Y si quieres hacer una completa, completo completismo, en 2016 David Cronenberg sacó un libro.
Un libro, ahí tienes.
Que se llama Consumidos.
Consumidas.
Está traducido y todo. Así que nada, yo creo que todo el mundo ya, pues a verse películas de Cronenberg, un hombre que experimentó pues con casi todo, ¿eh?
Sí. Y bueno, pues es la filmografía. Hombre, hay películas que se hacen un poco duras de ver por las imágenes que tiene, ¿no? Que son un poco quizá fuertes. Por ejemplo, recuerdo la película Scanners, que tiene una escena en la que le explota la cabeza a un tío.
Claro.
Pero, por ejemplo, escenas de la mosca para gente un poco más sensible quizás sí. les cueste, pero
más que impactantes, son un poco asquerosillas.
Sí. Y claro. tiene, pero bueno, que se queden con el no se queden con el envoltorio, que también vayan un poco más allá y vean un poco la psicología cómo aflora, ¿no? En el cine de Cronenberg.
Bueno, Borja, 5 minutos para que acabe hoy nuestro programa. No estamos con vinilo, estamos con una lista de uno de esos, unas plataformas que te suministran contenido a gogó. Si tuviera, yo creo que este vinilo, pues ojo que igual, este vinilo, casualidad que igual sí lo tengo, pero bueno, me hubiera resultado complicado ponerlo. De todas maneras, hacemos la pequeña pausa con estos temazos que están sonando hoy de una banda sonora del 85, como no podría ser de otra manera, en este experimento que hicimos hoy de verano, y volvemos ya rápido para despedirnos. Sí, esto es un rompepistas allí en Detroit, Borja. Este temazo que está sonando ahora aquí en Radio Crash en el 5105 FM de Junior, Do You Really Want My Love, extraído de la banda sonora de Super Detective en Hollywood, Beverly Hills Cop.
Yo creo que yo te veo entusiasmado hoy con esta banda sonora. Yo creo que es una de las...
Mira, vamos a hacer la radio antigua hacía así...
Yo creo que es uno de tus grandes hits, Jairo.
Subía y luego bajaba para hablar. Creo que hay como una especie de botón que hace eso, ¿eh?
Sí. Bueno, por ahí andará. Sí. El botón ese.
Vamos a ser, me arriesgo a decir, el único de los pocos programas que vayan a poner la banda sonora de Super Detective en Hollywood, pero no vamos a poner el tema de Harold Faltermeyer, el de Axel Foley, que yo tuve muchos años de tono de móvil.
Sí.
Con el móvil de estos de...
¿Sabes quién tengo yo para despertar?
De sin WhatsApp ni nada.
¿Sabes qué tengo yo para despertar?
El resplandor.
No.
El...
No sé. Más épico.
Más épico.
Tengo la orgía de Conan, de Basil Poderoulis.
Basil Poderoulis. Muy tuyo.
Para levantarte con energía.
Sí. Bueno, Borja, yo estuve muy a gusto hoy en el 85 y estaba ahí. Uh-huh. Sí que es verdad... que seguramente hubiera sido como más complicado, de una complejidad técnica un poco más grande, que tener aquí todas las ventanas abiertas que tengo yo enfrente mía. Pero bueno, eso se hubiera conseguido. Lo que no hubiéramos conseguido es llegar a tanta gente como podemos llegar ahora. Pero
eso es.
Quizás estemos llegando a gente de otra manera. Igual sí. De aquella manera estábamos en la FM y pues en el barrio, pues como no había muchas cosas, se sintonizaba la FM.
Sí, no había tanta radio, no había tanta distracción.
Estaba planteando una teoría y ahora me estoy desdiciendo sobre la marcha. Porque igual, en vez de escucharnos...
En Rusia,
en Alemania. Bueno, en Alemania ahí mandamos un saludo a Chema, eso sí presta. Pero, por ejemplo, nos están escuchando los vecinos, ¿no? Sí. Nos pararían por la calle. Buen programa, Borja. Buen programa. La semana pasada.
O no, o mal programa, o no tienes ni puta idea.
Bueno, en 85 sí. Yo no sé cómo estaría la cosa. Bueno, estamos ahí... Bueno, con el tema político estamos nos enterábamos, estaríamos más alegres, yo creo.
Pero yo
¿no?
creo que sí, que era una época sobre todo de esperanzas, pues una dictadura, las primeras elecciones.
Por eso, estaría igual la gente más.
Estaban los socialistas, ¿no? En la primera época de Felipe González.
Bueno, había manifestaciones para no entrar en la ONU, creo también, ¿eh?
Sí, hubo mucho debate.
Sí. Bueno, otra época, Borja, en esta que nos ha tocado vivir, tenemos redes sociales y tenemos publicidad por detrás. Que tenemos que liberar mientras tú dices las redes sociales del programa.
Bueno, pues volvemos al 2018, como decimos, y puedes contactar con nosotros, no por vía de correo, que también,
mira, voy a decir el correo.
El correo, venga, dile el correo de...
Si quieres, aparte de las redes sociales que te va a decir Borja, puedes escribirnos una carta a la calle Puerto de Tarna, número 12, en Gijón. Radio Crash, pues poner Cinefagia, nombre de Borja. Nombre de...
¿Código postal?
El código postal, no lo sabemos. No lo dije, es que no lo encontraba, bueno. Borja. No lo encontrará.
Y si no, un email o lo que queráis. Puedes recordar redes sociales, uh-huh. facebook.com/cinefagfm, /cinefagfm. @cinefgfm para tanto para Instagram como para, uh-huh. para Twitter, y nuestra página web donde vamos colgando cosas que van surgiendo por Gijón, eventos culturales, cinéfilos, cinéfagos, cinefgfm.wordpress.com.
Eso es, y el mail, que es cinefgfm, que no lo decimos así nunca, uh-huh. @gmail.com.
Eso es.
Pero bueno, ahí estamos a través de todos los medios que haya habidos y por haber. Estamos en todos los sitios, Borja. En Tinder, en Grindr y en Rinder.
Y en
Petinder.
En Petting.com.
Petinder, que es el Tinder de los perros. ¿Lo sabías?
Ah, no sabía.
No, es mentira.
Ah, bueno, pues igual nos borramos, ¿eh? Sí. Igual nos borramos.
Bueno, sí, porque ahora para los perros hay de todo. Bueno, como decíamos, la banda sonora de Hollywood con Patti LaBelle, Chalamar Jr., los Pointer Sixers con ese Neutron Dance. Tenemos The System, Harold Faltermeyer, por supuesto, y el de Harrison, de Joe Cocker. En este caso con Glenn Frey, me parece que era. No sé si es Joe Cocker y Glenn Frey o Glenn Frey solo.
¿Y con quién nos vamos?
Y nos vamos con Patti LaBelle. Oh. Stir It Up.
Muy bien.
Que es la escena en la que entra Eddie Murphy ahí a Los Ángeles, rodeado de palmeras, y va viendo esa ciudad de Los Ángeles un poco perifollada, ¿no? Se le cruzan esos dos que van como Michael Jackson, pero a la inversa. Mucha gente con el perrín peripuesto, por cierto, ahora que lo estás diciendo. Uh-huh. O sea que, bueno, yo creo que da marcha este verano que hoy fue soleado y ya está un poco apagado, pero que bueno, que nos da igual el sol a nosotros. Nosotros lo disfrutamos igual, porque somos asturianos, estamos acostumbrados. Así que nada, os dejamos con Patti LaBelle. Espero que hayáis disfrutado de Cinefagia. Y seguiremos viéndonos este verano, Borja, ¿eh?
Sí, la semana que viene el trabajo lo permite y vendremos, volveremos.
No descansamos. Nada. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Por el muelle, puliéndonos una pasta, trincando cerveza, pero no. El hermanito mayor tenía que jorobarlo todo.